Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de la una de la madrugada, con la garganta afectada producto del polen de la primavera que en el barrio de Palermo Viejo sopla y se instala de a montones en nuestros pulmones, con versito y todo. Acá estamos haciendo manivela como todos los domingos. Hoy tenemos un par de festivales muy trascendentes para nuestro gusto, muy distintos, muy originales. Por una parte vamos a estar con el Doc Buenos Aires, un festival documental que probablemente sea el más trascendente de los que se realizan en la Argentina, por su calidad, por su programación, por su contemporaneidad, por su debate, por las películas que se traen, por los preestrenos de las películas argentinas que se dan por el Doc Buenos Aires, por la importante presencia de América Latina que tiene el Doc Buenos Aires. Así que esperamos contar esta noche con la voz autorizada de Carmen Guarini, realizadora, productora, uno de los talentos del Doc Buenos Aires, que nos va a adelantar qué es lo que se trae el Doc para esta emisión. Y hablando de festivales, también tenemos el Festival Arterisco, el festival, creo que es el tercero, de cine LGBTIQ, que nació como Festival Lésbico Gay y que hoy a esta altura del partido, de la mano y del talento de Albertina Carri, programa, traen cosas, traen música, traen retrospectivas, traen una competencia argentina realmente notable. Y a lo mejor también le sonsacamos a Albertina Carri cuál es su próxima película. Vamos a hablar de estas dos entrevistas y vamos a hacer un homenaje con motivo del 17 de octubre de 1951, una especie de homenaje al cine argentino en nuestra televisión y con audios preparados especialmente por Rodrigo Lamardo. Vamos a hablar un poco y un homenaje a todos los programas que se han dedicado al cine argentino, que probablemente de algunos nos vamos a olvidar y ustedes se encargarán de recordarnos. Y vamos a tener, con motivo de que el viernes 11 en el Coliseo van a estar Elena Roger con Escalandrum, vamos a tener algunos temas de este dúo excepcional, uno que realmente nos pone la piel de gallina, que es Balada para mi muerte, y otros que es Los pájaros perdidos, los únicos temas que se pueden escuchar en YouTube de esta dupla de Elena Roger y Escalandrum, que me parece que va a dar muchísimo que hablar. Todo esto acá en Manivela. Periódicamente insistimos en Manivela en la importancia, la trascendencia, lo heterogéneo, lo plural de una cantidad de festivales que se desarrollan en la República Argentina. Sin ir más lejos, se viene el próximo Festival Internacional de Mar del Plata, el Bafisi, que suele suceder en abril, pero llegado casi final de año, sobre octubre, hay un evento del cual somos bastante fanáticos, sobre todo por la calidad y por la propuesta de la programación que tiene que ver con un género muy específico del documental que en la Argentina tiene francamente un desarrollo extraordinario. En este caso, estamos hablando del Doc Buenos Aires, tienen una programación importante y de mucha, pero de mucha calidad, con una cantidad de películas muy de la última época, de los últimos meses, del último año, diría uno, sumado a una cantidad de visitas que tienen que ver con el mundo de la crítica, del ensayo, de la investigación, y por otra parte también tiene que ver con una presencia de lo argentino, donde los cineastas argentinos que nos seleccionen para estar presente en la sección argentina del Doc Buenos Aires suele ser motivo de mucha, mucha alegría, porque aparte vienen distribuidores, críticos, exhibidores, con lo cual estar en la vidriera del Doc Buenos Aires es como una muy buena idea. Y como todos los años, saludamos a una de las responsables del Doc Buenos Aires, a Carmen Guarini. Carmen, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esta introducción.
Faltaba más.
Aquí andamos. Ajá, justamente en nuestra sede de DAC.
Ajá.
Terminando la presentación de Jean-Louis Comolli, que vino muy gentilmente a presentar su último libro en el marco de actividades que estamos desarrollando también dentro del DOC y de las cuales la Asociación de Directores de Cine, nuestra Asociación de Directores, colabora todos los años también.
Que digamos que no, que bueno, no debe ser muy característico en América Latina o en el mundo que la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, que es la asociación más antigua, tiene una rama del cine documental muy, pero muy, muy activa, DocuDAC, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos y, digamos, tratamos de incluso desarrollar actividades para ofrecer también a la gente en general, son actividades todas gratuitas, con buen nivel, y por otro lado hemos creado, como sabés, un sitio online de difusión gratuita de documentales, DocuDAC Online, y así que estamos, bueno, intentando cosas. Ahora queremos sacar una revista virtual, o sea, todas cosas auspiciadas de esta entidad para todos los directores, sean o no sean de la entidad, ¿no?
Bien.
En ese sentido, bien, conforme.
Y hablando, vos recién empezabas por Jean-Louis Comolli, que es un tipo del cual particularmente sé que vos sos un admirador importante, un hombre que viene a presentar una película sobre un director de cine y viene a presentar una publicación.
Sí, bueno, habitualmente él ha publicado muchísimo,
sí, claro,
estos últimos años, y Argentina ha sido curiosamente uno de los países que primero lo publicó en español, ¿no? Uh-huh. Así que esta es una de las tantas publicaciones que tiene. Y además viene a presentar una película sobre Richard Lindo, su uh-huh. última película, que yo creo que un estreno internacional. Así que, bueno, sí, Jean-Louis Comolli, un poco gracias también a su trabajo teórico, ha desarrollado una gran, como yo digo, un club de fan en Argentina que lo sigue religiosamente a todos lados. Tenemos una presencia de casi 100 personas que vinieron a escucharlo, habiendo ya estado previo en la FUG, ¿no? O sea que realmente sí, es un tipo que se brinda muy generosamente, que brinda su reflexión a todos y que deja siempre pensando a su público.
Bien.
Bueno, él es una de las presencias, por supuesto, muy importante para nosotros, que nos acompañó otros años, y también tenemos otras presencias interesantes.
Sí, acá veo que está
la de Ignacio Agüero.
Ajá, la del chileno.
Sí,
que viene a presentar una segunda parte que presuntamente nunca fueron buenas, pero que en el caso de Agüero parece que sí.
Sí, viene a presentar esta segunda parte de su película, que en realidad él dice que no es una segunda parte, efectivamente es otra, otro estilo de película, llamémosle, mucho más ensayística que su primera película, Como me da la gana. Esta es Como me da la gana 2, y que acaba de ganar recientemente en el Festival de Marsella. Es una producción muy libre, como todas las que le hace, donde, bueno, nos permite seguir su reflexión, y en este caso es acerca precisamente una reflexión sobre el mismo cine, sobre la manera de hacer cine y para qué uno hace cine, ¿no? Así que realmente muy interesante, y además va a dar una charla auspiciado, porque en este caso nos auspicia también un 3, y va a haber una charla el sábado por la mañana en el Centro Cultural Borges, donde tiene su sede la Universidad de 3 de Febrero. Entonces, también con entrada libre, así que
es una sala muy linda esa. Es muy linda, sí, sala, muy esa, y muy bien ubicada porque está en la esquina de San Martín y Tucumán.
Exactamente, así que están todos invitados también los que quieran acercarse el sábado próximo por la mañana. Pero el jueves comenzamos con la inauguración del DOC, propiamente dicha, con una película, como bien dijiste, un estreno argentino, un documental de Gustavo Fontán, El Día Nuevo,
uh-huh.
otra pequeña joyita que nos ofrece el prolífico Gustavo Fontán.
Qué bárbaro, Fontán, cómo produce, ¿no?
Sí.
Qué ganas, sí. Ajá. Viene a darnos una satisfacción con Saer, y ahora vuelve, creo yo, más un mundo más Fontán, digamos, más propio, ¿no? Me
sí,
parece.
Sí, realmente es un director que ha, digamos que muy, muy despacito, pero digamos, ha construido un mundo de imágenes muy personal, y realmente, a nosotros nos encanta, nos llena de orgullo poder abrir este año el DOC Buenos Aires con una película argentina, ¿no?
Bien, y después tenemos dos estrenos de dos queridísimos amigos, uno Alejandro Fernández Muján, que se fue allá al Río de la Plata a filmar un corto, y otra así película es, de Andrés Havener.
El otoño del Seibo, es un cortometraje muy delicado, muy interesante también, así que yo digo, una pequeña pieza de cámara, diría yo, que bueno, se va a dar también junto con El Día Nuevo. Y tenemos también el estreno, por supuesto, en exclusiva también, de que yo diría que es como un preestreno, de porque luego enseguida va a salir, va a ser su estreno comercial, la última película de Andrés Haberger, El Imposible Olvido.
Bien, algo que tiene que ver con la historia de su padre, que fue secuestrado en el aeropuerto del Galeón en Brasil.
Así es, así es una búsqueda muy personal de esa parte de su vida, en un camino de reflexividad, de pensamiento, digamos, hecho con una gran delicadeza y con mucha ternura y emotividad, realmente una película que no hay que perderse.
Bien.
Después tenemos una película de Fernando Priego, que se llama El Resplandor, y tenemos también una película hecha que se llama Escuela Transhumante, por también un director joven, Alejandro Bañencos, con guión de Bañencos y de Víctor Cruz.
Ah, mira, el productor. Ajá.
Es muy linda, sí. Bien. Es sobre una, es también el productor, pero es también el guionista, co-guionista.
Ajá.
Es una película sobre las escuelas, realmente muy interesante en el sur, en la provincia de Neuquén. Bueno, que nos acerca a experiencias que son bastante remotas siempre para nosotros. Y lo hacen de una manera muy personal, ¿no?
Bien.
En fin,
hay de
tenemos
todo.
La verdad que muchísimas cosas. Este año yo estuve en la Escuela de San Antonio de los Baños.
Ajá, en Cuba.
Participando, invitada aquí en Cuba de la maestría de cine ensayo, una maestría nueva muy interesante que han creado. Y pude acercarme a unas piezas muy interesantes de del último taller que dictó Abbas Kiarostami.
Y bien, bueno, ahí y te lo trajiste, y te trajiste los cortos.
Enseguida me hicieron esto, y bueno, me hicieron una selección de los cortos de los alumnos y también del último trabajo que, a modo también de ensayo y de ejercicio clínico, realizó el mismo Kiarostami dentro de ese taller.
Bien.
Así que bueno, eso va a ser una joyita especial dentro de este doc. Luego tenemos un poco de Carlos Nader, que es un
el brasileño,
de los brasileños más premiados. En fin,
tenemos
muchas películas de mujeres.
Ajá, contanos un poco de eso.
Sí, es muy interesante. Tenemos este año la invitación, gracias al Goethe Instituto, de Julianne Henrich, con películas, con unas películas muy peculiares que vienen de Alemania, algunos son cortos, otros son largos, y tenemos dentro también de las películas elaboradas dentro de la Escuela de San Antonio también algunas directoras nobles recientes que están comenzando, pero con una mirada muy aguda. Va a venir también la realizadora Susana Regina Moure, y de Austria Ruth Beckerman, digamos, son poco conocidas, pero directoras muy personales, realmente con trabajos impactantes.
Bien. Bueno, Carmen, contanos por favor un poco a dónde se van a exhibir las películas y a dónde la gente puede sacar las entradas.
Sí, bueno, hay cuatro sedes: en el Cine Gomón, en la sala de Poldo Lugones del Cultural San Martín, porque está cerrada la sala Lugones, lamentablemente todavía no la han abierto, en la Alianza Francesa y en la Fundación PROA. En PROA es interesante. Bien. Porque cada año con ellos trabajamos una sola jornada, porque un poco por las fechas en que cae el festival, y vamos a ver una pieza mayor también, es la última película de Wang Bing, una película filmada en la frontera entre China y Myanmar sobre refugiados.
Qué bueno.
La guerra que hay en esa zona.
Bien.
Una frontera caliente.
Tema muy universal y muy presente, ¿no?
Sí, es una película increíble porque se pasó no sé cuántos meses metido en esos campamentos filmando la cotidianeidad, como habitualmente son sus películas, no son películas con entrevistas, sino con vivencias, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, impresionante lo que ha filmado.
Bien.
Después, también quiero decir que las entradas son entradas para el público, son entradas a muy bajo precio, incluso que las entradas del Gomón.
Precios populares.
Hay reducción para estudiantes y jubilados.
Bien. Carmen, ¿hay alguna web o algún Facebook donde la gente pueda consultar la programación?
Sí, por supuesto, el Facebook del DOC Buenos Aires, que lo pueden googlear, inmediatamente sale, y también está donde van a encontrar también toda la programación, en eso o en la página web del festival.
Bien.
Del DOC Buenos Aires, ¿no?
Carmen, toda la mierda del mundo y feliz DOC bueno. Buenos Aires.
Muchísimas gracias.
Nos vemos el jueves, beso enorme.
Dale, por favor, que estés hasta muy pronto. Bien.
Chao, hasta luego. Chao. Carmen Guarini, productora, cineasta, militante del cine documental, autoridad del DOCUDAC, de la asociación que nuclea a los documentalistas que están en la DAC, realizadora de Tinta Roja, realizadora de la película que se hizo sobre las baldosas, realizadora de los primeros trabajos de Marcelo Céspedes, hoy talento y cabeza del DOC Buenos Aires, nos hacía un resumen de un festival que es una manera de acercarse a un género, que es una manera de acercarse a un mundo, a lo último de la producción, que es una manera de acercarse al debate de un género y a las estéticas de un género, pero que desde el punto de vista de la programación es una manera también de asomarse a la problemática de los grandes temas del mundo. Carmen Guarini y el DOC Buenos Aires pasaron por acá, por Manivela.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis.
Silencio, la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca. Se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Morir en Buenos Aires será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Ni tabaco, ni tango, ni puñado de spleen. Me pondré por los hombros de amigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Me dará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sea.
Estás escuchando Manivela.
El 17 de octubre de 1951 cuenta la leyenda que desde el segundo piso del Banco Nación el señor Jaime Yankelevich, fundador de Radio Belgrano, patriarca de la radiofonía y de la televisión argentina, junto con Telémaco Susini, fundador de la radiofonía argentina, al extremo que desde las terrazas del Coliseo transmitió por primera vez un 27 de agosto, etcétera, etcétera, desde el Coliseo Parsifal, y cuenta la leyenda que esa fue la primera transmisión de radio. En octubre del 51, el 17, una transmisión con un discurso de Eva Perón desde Plaza de Mayo, una Eva Perón ya enferma, conmovida, emocionada, defensora acérrima del general Perón, iniciaba de esa manera la transmisión de la televisión argentina. ¿Cómo fue la relación de la televisión argentina con nuestro cine? Excepcionalmente estrecha, importantísima, muy trascendente, al extremo que en el caso personal de mi generación, buena parte de nuestra formación e identificación con el cine argentino, en una primera etapa, en lo que uno recuerda prácticamente de los 6 años en adelante, o sea, desde el 59 en adelante, Canal 7 con su cine en blanco y negro, para uno personalmente lo formó, y uno que era un asmático crónico de aquella época, recuerda las veces en que mi vieja me iba a buscar a la escuela número 16 Marcelino Ugarte, y con esos ataques de asma yo lo único que podía hacer era sentarme frente a la única pantalla de Canal 7 a ver a Libertad Lamarque, a ver la Guerra Gaucha, a ver a personajes como este, a Luis Sandrini, que una vez que entró en nuestro corazón y en nuestra retina, él y el cine argentino, por suerte, se quedaron para siempre. Luis Sandrini, cuando los duendes cazan perdices, blanco y negro, Televisión Argentina en Canal 7.
Juan Carlos, ¿quién es?
Es un compañero de estudios. Hace tantos años que no lo veía que, francamente, cree que se había muerto.
No, yo no, muerto no. Todavía no, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? ¿No?
Entonces se queda a tomar una copa con nosotros.
No, copa no.
Llame
mi
whisky.
No, whisky, qué esperanza, Dios me libre, whisky. Ya tomé la leche en casa. Ustedes por la pincha se ve que están de fiesta. Yo ando un poco rabón, ¿sabes?
Un compañero de estudios de Juan Carlos no puede negarse a festejar el compromiso de su amigo.
Ah, ¿se compromete?
Sí, conmigo.
Ah, ¿usted con él? Uy.
Venga a sentarse. ¿Quiere, por favor, chicas, hagan paso?
Sí, por aquí.
Joven, siéntese aquí.
No, ahí no. Muchas gracias, no. Yo siempre viajo de segunda. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra, no?
Cuando volvió la democracia, ya por 1983-84, la gestión de la Unión Cívica Radical, del alfonsinismo en Canal 7, todavía en Canal 7, en Argentina Televisora Color, hizo realmente una muy buena gestión que uno no debería, a esta altura del partido, subestimar. La bonita página, series de esas características, la serie que dirigía Paco Case con Federico Lupi, Norberto Díaz y compañía, sobre el tema de unos abogados como muy interesantes que agarraban casos de la realidad, una especie de cosa juzgada de los 80. Dentro de toda esta programación, que incluía un noticiero que conducían Mónica Gutiérrez y Carlos Campolongo, un noticiero que hizo leyenda en su transmisión de los hechos en vivos de Semana Santa, Canal 7 ATC de aquella época se caracterizó por un programa que se llamó Función Privada, que lamentablemente para alguna parte de la gilada queda como imagen ese primer plano de Morelli y de Berruti, Perón y Carlos, de Rómulo Berruti y Carlos Morelli, que generalmente brindaban, y para buena parte alguna girada queda la sensación de esos tipos que brindaban para alguna mente pacata por ahí en exceso. Lo real es que Función Privada fue importantísimo, no solamente en la transmisión por televisión de algunas películas argentinas, sino por la notable exhibición que hacían de buena parte del cine de América Latina, del cine de Brasil, del cine de México, del cine de Cuba. En aquella época, Función Privada sonaba de esta manera.
Función Privada nos cierra por vacaciones y este sábado inaugura su temporada 1987 con Camila.
En versión original, la obra maestra de María Luisa Bemberg, con inolvidables trabajos de Susupe Coraro y Manol Arias y Héctor Alterio.
Con su amor, su dolor, su belleza y su poesía, Camila, una película para atesorar.
Este sábado a las 21, por ATC y en Función Privada, que no cierra por vacaciones.
Para generaciones más jóvenes, había un programa del cual probablemente uno no se haya hecho eco, pero sí para la generación que viene después de la de uno y después de la de uno. En los 80 y pico, Canal 11 Telefe emitía un programa que fue forjador del cine argentino los sábados a la tarde y que tenía que ver mucho con Tiburón, Delfín, Mojarrita, Los Superagentes, todo ese tipo de cine con Julio de Gracia, con Víctor Bo, con todo ese tipo de personajes de aquella época, un cine liviano con Carlitos Balá, con algún cine más jodido como el de Los Superagentes, de cine más vinculado a la dictadura. Lo cierto es que era un tipo de cine muy popular, muy de comedia berreta, pero que de repente para sábado a la tarde, tirado en la cama, forjó a un par de generaciones de argentinos en poder ver otro tipo de cine que no se veía ni en las tardes del blanco y negro de Canal 7, ni en el mundo de Función Privada. Tiburón, Delfín y Mojarrita, Los Superagentes no se rompen.
Presento a Pitágoras 79.
Buenos días, agentes Tiburón, Delfín y Mojarrita.
Hay un enano adentro.
Es la más perfecta computadora del mundo.
Gracias.
¿Desean preguntarle algo?
¿Qué datos hay sobre ese conde Parlo?
Parlo, nombre verdadero Igor Parlescu, edad 55 años, espía a sueldo de quien mejor pague, mercenario, torturador y también asesino sin escrúpulos.
Cuando uno hace la historia del cine argentino en nuestra televisión, hay un dato que nunca puede pasar desapercibido, porque cuestiona y pone en evidencia el argumento conservador, por no decir reaccionario y otra cosa, de que al público argentino no le gusta nuestro cine, o razonamientos como "yo cine argentino no veo", frase despreciable absolutamente, o "¿por qué el cine argentino es tan lento?", otra gilada, o "¿por qué el cine español no se escucha?", una cantidad de lugares comunes que uno podría hacer prácticamente un libro. Lo cierto es que el récord de una película argentina vista en televisión hasta hace relativamente poco tiempo, en algunas mediciones yo creo que sigue estando primera, la cumplió nada menos que la película de Héctor Olivera, La noche de los lápices, basada en la novela de una amiga y exdirectora de esta radio, de María Suárez. Y un sábado a la noche, que por Canal 9, que durante un tiempo emitió cine argentino, sumó la friolera de 40 puntos de rating en una Argentina que tendría 35, 37 millones de habitantes, lo cual significaba francamente una cifra importantísima de rating para una película de cine argentino. El audio de La noche de los lápices, récord de rating de nuestro cine en nuestra televisión.
Hasta luego, Osvaldo.
Mariaca, acordate. Los protagonistas de las revoluciones son los pueblos, no los hombres.
De acuerdo. Que está.
Estoy horrible.
No, está muy linda. ¿Te acordás cuando te dije que me gustabas mucho? Ahora me gustas más.
Mentiroso.
No miento.
Gracias, Pablo.
Y para no dejar a ningún canal de televisión abierto afuera, vamos a decir que durante un tiempo de los 90. Se había hecho costumbre, una vez terminado el noticiero, con lo cual el horario era un poco bastante flexible, era el noticiero de la medianoche de Canal 13, un ciclo de Aries que yo supongo que debe haber durado por lo menos como un par de años, y que uno sabía que se podía llegar a encontrar con una cantidad de películas importantísima, porque fue un momento en que Canal 13 compró buena parte de la producción de Aries contemporánea del 83 en adelante y antes también, con lo cual durante mucho tiempo se pudo ver toda la picaresca berreta que Aries había producido en la época de la dictadura, que había sido mucha y de distinto color, con los Sofovich, Porcel, Olmedo y compañía, pero que básicamente permitió ver la casi totalidad de las películas de Fernando Ayala y Héctor Olivera, pero también todas las películas hasta ese momento que había dirigido Adolfo Aristarain. Como, por ejemplo, la película que cierra este bloque, que es Un lugar en el mundo, dirigida por Adolfo Aristarain, y que yo supongo que con la cantidad de veces que Canal 13 lo exhibió aquellos lunes, debe haber sido una película que tiene un rating acumulado importantísimo.
Estuvimos hablando con mamá de vos, del colegio, de qué va a pasar ahora. De todo eso. Todavía te falta todo un año para entrar al secundario, pero sería mejor si desde ahora sabemos qué vamos a hacer. ¿En serio te gustan las piedras? ¿Querés estudiar geología?
Me gusta, qué sé yo. También me gustaría ser maestro.
Para cualquiera de las dos cosas tenés que estudiar.
Eso es lo que me pudre.
A vos no te gusta que te manden, ¿no? Cuanto más sepa, menos te van a mandar.
Y para terminar, no podemos dejar de nombrar tres experiencias importantísimas de nuestro cine. Uno, que fue la aparición de Volver como señal privada de Canal 13, que fue una experiencia importantísima porque fue la primer compra masiva de derechos de cine argentino, que durante mucho tiempo emitió material de dudosa calidad en términos técnicos, pero que también compró una cantidad de material que algunos productores independientes, como es mi caso con Cazadores de Utopías, nos permitió hacer alguna moneda, con una polémica que no era poco, porque la polémica era que nos compraban las películas con derecho a perpetuidad. Mucho tiempo después, con la aparición de Inca TV, la polémica dejó de tener sentido porque Inca TV volvió a comprar todas esas películas. La experiencia Inca TV fue francamente excepcional, porque llegaron a tener 4 millones de abonados, convirtiéndose prácticamente en uno de los canales de cable más importantes de la televisión argentina y permitió a una enorme cantidad de gente, pero sobre todo de las 24 provincias argentinas, ver buena parte de la historia de nuestro cine. Historia que se completa con la señal que hace poco tiempo armó también el Inca, que se llama Odeón y que tiene que ver con esta perspectiva de cine a la carta, que por ahí técnicamente tiene alguna deficiencia, pero que neutralizada convierte a Odeón en una perspectiva de nuestro cine, donde prácticamente abarcamos buena parte de las plataformas tecnológicas. 17 de octubre de 1951 nace la televisión argentina y pasó el cine y nuestra televisión acá por Manivela.
Hasta las 2. Manivela. Manivela con Coco Blaustein. Manivela. En la radio de todos.
Muy bien, volvemos al tema, o seguimos con el tema de festivales, en este caso por el tercer Festival Internacional del Cine LGBTIQ asterisco, y estamos con su talento, fundadora y responsable, Albertina Carri. Albert, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco?
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, acá, con mucho trabajo.
Me imagino.
Y una película, tengo suficiente.
¿No querés algo más?
No, por favor.
Decirte solamente para tu orgullo que el domingo pasado sacamos a un autor de un libro sobre los 40 mejores documentales de Argentina, y estabas vos con Los Rubios.
Así qué buenísimo.
Si eso te da para tomarte un descanso y una cerveza, bienvenido, cosa que no creo.
No me alcanza el tiempo, me lo merecería, la verdad, pero bueno, no es momento, ya va a llegar. Estamos ahí a punto de estrenar asterisco.
Del 1 al 6 de noviembre.
Exacto, del 1 al 6 de noviembre, en Gomont, Cosmos, Malva, ENERC, Centro Cultural Recoleta. Este año tenemos además una competencia nacional de largometrajes.
Ah, mira qué bueno. Ajá.
Sí, estamos muy contentos con eso porque, bueno, 8 largometrajes hechos en los últimos años.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, fuerte. Habla de la muy buena salud del cine argentino, ¿no?
Sí,
porque
totalmente.
Realmente que haya 8 largos de jóvenes realizadores realmente muy buenos para, uh-huh. O sea, son 8 que están en competencia de temática LGBTIQ.
¿Qué es la I, Albert, que me pierdo?
¿Cómo? La I es intersex.
Ah, intersex, ajá. Exacto. ¿Eso es una adquisición o no?
La I, bueno, se ha incorporado en los últimos años.
Claro, por eso me parecía.
Y se van sumándole, la Q también, y incluso la Q ahora en Estados Unidos están usando, la Q se usa como queer, y aquí en Latinoamérica se usa queer, o sea, con C, queer, no queer, porque es como una palabra extranjera. Bueno, se van variando, van sucediendo muchas cosas. La Q se está usando como questioning, o sea, que estás en una pregunta, no te definís, en fin, es como muchas cosas.
Bien.
Lo más fácil es el LGBT, que es el como más conocido.
Claro. Bien,
oye, sí.
Albert, tenés invitados extranjeros, tenés un montón de invitados extranjeros y de retrospectivas, pero acá lo veo a Chris Belloni, por ejemplo, y veo también una sección de glam soviético, veo funciones especiales. Contanos lo que a vos te parezca como más destacado, que tengas ganas de vendernos.
Mira, la verdad que hay de todo, pero sí, está este chico Chris Belloni dirige un festival en Holanda que es sobre temática queer y migrantes. Es súper interesante lo que tiene, y también trae una muestra de fotos. Trae una de sus películas, además él es director, viene el jurado de Lagos y presenta también esta muestra de fotos sobre temática, digamos, más bien gay, lo que él trabaja, gay y migrantes en Holanda, que Holanda recibe mucho, ¿viste? Porque todavía lo que hay que decir, digamos, acá estamos muy avanzados en la Argentina, pero hay países donde todavía hay políticas estatales criminales contra la población LGBT, y nosotros en la primera edición de Asterisco tuvimos una sección denunciando esas políticas. Luego no la pudimos sostener porque no hay tantas películas, porque son películas que en general se hacen de manera clandestina. Ya la retomaremos, pero bueno, siempre que podemos igual insistimos con el tema porque realmente nos parece de lo más grave. Y por otro lado, eso, creo digamos, el cambio cultural ha sido muy profundo en la Argentina, hay que seguir profundizándolo, más en estos tiempos donde hay una clara avanzada de una ideología más bien tirando a la derecha. En la última marcha, sin ir más lejos, por ejemplo, que yo estuve en la Marcha del Orgullo el año pasado, hubo gente que pasó gritando ya se les va a acabar.
Uh-huh.
O sea que nada, me parece que es un año súper importante que esté Asterisco presente en los cines, que la gente vaya a los cines. Hay una programación internacional de panorama enorme, traemos de nuevo unas 150 películas, además de la competencia nacional tenemos una competencia internacional de cortometrajes donde participan diversos países. Hacemos un foco a una pareja de chicas, de lesbianas, que son dos norteamericanas. En realidad es una alemana y una norteamericana, pero la alemana hizo toda su carrera en Norteamérica, está radicada ya hace muchos años, que colaboran entre sí en sus películas. Una escribe, la otra dirige, o una produce, la otra dirige, y así sucesivamente. Hacemos un foco de Andrea Weiss y Greta Schiller, que son súper interesantes, además son dos pensadoras académicas de allí. También tenemos una función especial con dos películas mudas, un doble programa en la Plaza de Naciones Unidas, que es la de La Flor, ahí en Figueroa Alcorta, que musicalizan Mivo Melero. Eso va a ser un evento muy precioso. Sí,
hay mucha música en este festival,
¿no? Hay mucha,
¿no?,
música, porque pudimos sacar además un libro este año. Sacamos un libro con el Instituto Nacional de la Música, donde hacemos un recorrido por letras de la música argentina, que va desde el tango, pop, va pasando por diferentes géneros, el rap, y híbridos varios luego, buscando temáticas, la temática LGBT, cómo fue cambiando, digamos, esa temática. Y después, bueno, hay de todo. Sí, glam soviético es uno de los gustos que nos damos en Asterisco, que es presentamos unas películas muy muy raras de soviéticas, buscando como
de la época todavía de la Rusia soviética.
De la Rusia soviética, como el hombre.
Si es que existe el término. Ajá.
Sí, no sé si la conocés, es una película muy rara que dicen que se filmó en Argentina. Bueno, es una película de ciencia ficción así rarísima. Ajá. Donde hay un hombre anfibio, y es muy muy interesante. Nada, es como un cine más más bizarro, digamos. Bien. Una zona así como... pero nada, eso, hay de todo. Y
hay una dirección donde la gente pueda consultar programación, etcétera.
Mira, por ahora todavía no está publicada, recién hicimos el lanzamiento de prensa, pero en el Facebook de Asterisco, buscando...
Está.
Sí, buscando a través del Facebook de Asterisco, ahí estamos publicando noticias, y ya la semana que viene se publica la programación completa para que empiecen a poder, a hacerse sus agendas del 1 al 6 de noviembre.
Albert, ¿y la Carri, cineasta, qué onda?
Y bueno, presento una película luego en el Festival de Mar del Plata.
¡No!
Una película que se llama Cuatreros, sí.
¿Cuatreros?
En la competencia internacional.
No, sí, te puedo Cuatreros. Creer. Pero anuncio súper sí. Requete recontra exclusivo.
Requete recontra exclusivo, o sea, el primero que te lo cuento, Coco.
¿Y de qué va?
Bueno, es sobre los Cuatreros. En realidad es a partir de Isidro Velázquez, que es
el
el último cuchillo alzado de la Argentina, pero además es el primer libro que escribió mi padre.
Claro.
A partir de eso recorro como la historia
del
cuatrerismo en la Argentina, algo así, digamos. Y la pregunta sería quiénes son los verdaderos.
Libro de tu padre, que Pablo Cir, con producción de Lita Estanti, que intentaron llevar al cine.
Exactamente.
Frustradamente y negativos, secuestrados, desaparecidos.
Exactamente,
qué grande.
Todo ese recorrido sobre la película desaparecida, la película que nunca se pudo hacer, todos los desaparecidos, el director de la película, mi padre, mi madre, la película, y bueno, eso, como eso, ese recorrido, y se reflexionando sobre
el cuatrerismo
en la Argentina.
Carri, mucha mierda con el festival, mucha mierda con Cuatreros. Esperamos ir a verla y hablamos cuando la estrenes otra vez, ¿dale?
Dale, genial.
Bueno, beso
abrazo,
enorme.
Coco.
Que estés bien, hasta luego. Albertina Carri, realizadora, productora, Los Rubios, en fin, tiene ninguna película, Siempre es difícil volver a casa, con los Midachi, ninguna película de Albertina Carri pasa desapercibida. Su festival no pasa desapercibido, y Cuatreros en Mar del Plata, estamos seguros que no va a pasar desapercibida. Albertina Carri, el tercer Festival Internacional de Cine LGBTIQ, pasaron por acá, por Manivela.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá. confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquellas otras y todas eran. Cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos.
Manivela.
Gracias, nos vamos, nos fuimos, nos queda poco tiempo. Gracias, Javier, por la impecable operación técnica. Gracias, Rodrigo, por el trabajo de toda la semana y por la asistencia en el piso. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chau.